Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Aspiramos a hacer efectivo el derecho humano más importante y anhelado para las mujeres, la libertad de decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida.
El derecho a la integridad física, a espaciar nuestra fertilidad, a poner término a un embarazo sin el temor de ir a la cárcel o de poner en peligro nuestra salud. El derecho a elegir libremente nuestra sexualidad.
Reciban una cálida bienvenida a Ya Somos Otras.
El programa de hoy está orientado a conocer los derechos que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo y a denunciar la violencia sexual que se ejerce en nuestra contra.
Esperamos sus comentarios y sugerencias sobre el programa a la dirección electrónica
apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o bien llámenos ahora mismo al buzón de voz de Ya Somos Otras al número telefónico 56 59 05 48. Lo repito, 56 59 05 48.
En nuestra sociedad, todavía predomina una cultura que discrimina lo femenino. Con frecuencia, los hombres abusan del poder que les da su fuerza o su autoridad y causan daños patrimoniales, psicológicos o físicos a las mujeres. La persona que comete estos abusos está incurriendo en un delito.
Para defender nuestros derechos, tenemos que conocerlos y saber qué significan. Las mujeres merecemos respeto y ser tomadas en cuenta.
Con respecto a nuestro cuerpo y sexualidad, tenemos derecho a elegir libremente cuándo y cuántos hijos queremos tener.
A expresar nuestras opiniones y necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sexuales.
Debemos ser respetadas física, sexual y psicológicamente. No debemos permitir ser humilladas, ridiculizadas o menospreciadas.
La expresión de nuestra sexualidad no debe ser objeto de burla, castigo o imposición. Tener una relación sexual bajo presión o ser víctimas de un ataque está penado por la ley.
Tenemos que ser respetadas y negarnos a aceptar prácticas que nos degraden o lastimen.
Y denunciar todo ataque sexual de que seamos objeto, así como recibir la atención diligente del personal y las autoridades correspondientes.
En nuestro trabajo debemos exigir respeto, no ser objeto de acoso sexual y no tener miedo a denunciarlo.
La violencia sexual castiga, intimida, ataca la identidad de la mujer y su dignidad humana.
Ya Somos Otras entrevistó a Marta Lamas, antropóloga, feminista y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE AC, para hablar sobre derechos del cuerpo, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué ha sido tan difícil para las mujeres en nuestro país reconocer y ejercer sus derechos sobre el cuerpo, sexuales y reproductivos?
La religión es uno de los tejidos fundamentales de la cultura en nuestro país y, por lo tanto, ha condicionado muchísimas de las actitudes de sumisión, de obediencia, de resignación, de abnegación, y no solamente en el campo del cuerpo, también en el campo de la política, en muchas... Porque, bueno, hay como un destino que no te pertenece y en el cual tú no puedes incidir, y bueno, si la llevas más o menos en la vida, pues ya en el más allá serás premiado y te irás al infierno o al cielo. Entonces, el peso que tiene la cultura judío-cristiana occidental, el peso que tiene la religión católica en nuestro país, es total y absoluto. Y eso hace que los seres humanos no se vean a sí mismos como sujetos capaces de tomar decisiones sobre sus vidas y, por lo tanto, sobre sus cuerpos, ¿no? Ese es así para mí como el conflicto central. Es decir, tú necesitas que las personas empiecen a cuestionarse su lugar en el mundo y quiénes son y los límites de su autonomía, ¿no?, y de sus aspiraciones, para que empiecen a plantearse una serie de cosas. Y aquí ni siquiera se trata de un problema, digamos, de un complot o de una cosa maléfica, de que no, es que son siglos y siglos y siglos de entender las cosas de una cierta manera y de verlas de una cierta manera. Y sí se necesita, digamos, decían en el siglo de las luces, ¿no?, la ilustración, muchas luces, para empezar a preguntarte sobre las cosas que parecen tan naturales o que nos hemos acostumbrado a que sean de una cierta manera. Y pues no hay como mucho interés por las luces en este momento. Hay más interés por el enajene, por la diversión, por salirte de tu realidad, por la gratificación inmediata.
La mujer que es violada en la calle, agredida por su propia pareja, hostigada sexualmente en su trabajo, manoseada en un lugar público. La mujer forzada a sentir la mano de un familiar recorriendo su intimidad, la que es obligada a prostituirse, la que muere por abortos clandestinos, mutilación genital o torturas. Todo esto nos obliga a denunciar la violencia sexual de género.
La sexualidad se puede asociar a espacios de encuentro, ternura e intimidad, mientras que la violencia sexual se asocia con el poder, el dominio y la opresión.
La utilización violenta de nuestro cuerpo para el placer sexual de otros en contra de nuestra voluntad produce odio, dolor, culpa, silencio, rabia e impotencia.
El cuerpo femenino, símbolo de la fertilidad, la sensualidad y la vida, adorado por escultores, pintores y poetas, ha sido también objeto de violencia sexual a través de la historia.
Sobre el cuerpo femenino se han consumado algunos de los peores crímenes contra la humanidad. Las violaciones perpetradas en las guerras constituyen una estrategia para debilitar al enemigo y reducir su resistencia, o para forzar a grupos familiares a huir de sus tierras.
La violación es una de las expresiones más dolorosas de agresión sexual hacia la mujer, en el que se coarta la libertad de la persona atacada.
Se calcula que en la Ciudad de México una mujer es violada cada 5 minutos. Algunas estadísticas señalan que más del 50% de las violaciones no se denuncian.
Un alto porcentaje de crímenes sexuales no se delata debido al temor de enfrentar a las autoridades, que en muchos casos culpan a la víctima en vez de protegerla. Las víctimas también temen sufrir represalias por parte del agresor o que sus familiares o amistades no comprendan lo ocurrido ni les brinden apoyo.
El Grupo de Trabajo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos ha señalado que en México mueren más mujeres por efectos de la violencia sexual que por cáncer. La violencia sexual es una causa seria de muerte entre la población femenina.
Las mujeres que han sido violentadas tienden con más frecuencia al suicidio, pues a menudo se sienten desesperanzadas y deprimidas.
la violencia de género va de la burla cotidiana y continua al horror del crimen. Prueba de ello son las violaciones y asesinatos de más de 300 mujeres en Ciudad Juárez.
Es importante que hablemos de las asesinadas de Juárez, no de las muertas, puesto que no fallecieron a causa de una enfermedad, sino de la violencia hacia las mujeres que impera en aquella localidad.
Se trata de un crimen pavoroso contra todas nosotras, que está ocurriendo en México desde hace 10 años y que permanece en la impunidad. La tolerancia e indiferencia que han mantenido las autoridades y la sociedad frente a estos asesinatos nos debe preocupar y avergonzar a todos.
Pese a los avances de los últimos años en el reconocimiento de los derechos de la mujer a nivel nacional e internacional, no hay correspondencia entre las normas y su aplicación en la realidad. La tendencia judicial a tomar decisiones e interpretar la ley a través de concepciones morales o religiosas mantiene la discriminación hacia las mujeres.
La autonomía reproductiva es el derecho que más se viola, según los resultados de una investigación sobre cuerpo y derecho, legislación y jurisprudencia en América Latina, lo cual demuestra que el cuerpo de la mujer es todavía un territorio dominado, en el que se manifiesta de manera explícita su condición subordinada.
Se estima que alrededor de 600.000 mujeres mueren cada año debido a problemas de salud reproductiva, como la falta de atención adecuada durante el embarazo o el parto.
En algunos casos, la escasez de información sobre planificación familiar y de recursos anticonceptivos origina millones de embarazos imprevistos, una de las razones fundamentales del aborto. Estudios recientes señalan que en el mundo se llevan a cabo aproximadamente 45 millones de abortos por año, la mayoría ilegales.
Las complicaciones del aborto realizado en forma clandestina y en condiciones insalubres representan las principales causas que llevan a la muerte a mujeres en edad reproductiva.
Los partos peligrosos y los abortos ilegales proliferan cuando la mujer no tiene derecho a decidir cuándo, cómo y cuántos hijos desea tener. La decisión de interrumpir un embarazo nunca es fácil y siempre está vinculada a la situación emocional, religiosa, social y económica. Cuando las autoridades gubernamentales o religiosas son las que deciden sobre el cuerpo de la mujer, se ve obligada a renunciar a sus derechos reproductivos.
Continuamos con la entrevista que le hicimos a Marta Lamas, antropóloga, feminista y directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE AC. ¿Cuál es el trabajo que realiza GIRE?
Colaborar en el establecimiento de una cultura de respeto a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Una de las líneas de trabajo, digamos, más conocidas o más escandalosas que tenemos es el intentar la despenalización del aborto, modificando tanto legislaciones como actitudes mentales. Nos interesa un debate público sobre el tema. Pensamos que el tema del aborto es el tema de la libertad y de la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, y que es un asunto crucial en un sistema plural, en un país que quiere ser democrático, y que es un asunto grave de justicia social, porque las mujeres con recursos económicos se pueden hacer abortos ilegales o clandestinos muy bien hechos en los consultorios de sus ginecólogos, mientras que la mayoría de la población que no tiene recursos, ya sea económicos o informativos, pues arriesga sus vidas y además es extorsionada económicamente en abortos muy riesgosos que pueden desde dejarlas estériles hasta realmente acabar con ellas. Entonces también el aborto viene siendo un problema de salud pública, y desde esa perspectiva de plantearlo como un tema de justicia social, de salud pública y de democracia, pensamos que es absolutamente imprescindible sacar el tema del aborto de los códigos penales, solamente dejar el aborto que se realice en contra de la voluntad de una mujer, que sería como un atentado contra su integridad física, y pasar la reglamentación a la ley de salud y tomar en consideración la voluntad de la mujer para hacerse un aborto. Entonces, esa es, digamos, la misión básica de GIRE y la postura de GIRE con respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos, que el derecho al aborto es un derecho al mismo tiempo sexual y al mismo tiempo reproductivo, porque te permite tener, digamos, resolver en una relación sexual, ¿no? Si quedas con un embarazo no deseado, entonces, bueno, es muy importante para el ejercicio de una vida sexual sana y responsable el hecho de poder decir, bueno, pues en este momento tengo un embarazo no deseado y quiero frenarlo, y también es un derecho reproductivo, en el sentido de decir en un momento determinado, ahorita no quiero tener hijos, no me quiero reproducir.
¿Qué avances legales se han logrado en México con respecto al aborto?
Yo creo que ha habido pequeños avances. Yo creo que la ley Robles, que sale hace 2 años, y la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia es muy importante. Creo que nos falta muchísimo, pero creo que eso se ganó. O sea, que Rosario Robles en la Ciudad de México haya decidido ampliar la legislación para el Distrito Federal, poniendo grave daño a la salud, que era una causal que ya existía en otros estados de la República, y poniendo malformaciones del producto que también ya existía en otros estados, ¿no? Y que al hacer esa reforma, ella le propone eso a la Asamblea Legislativa con mayoría perredista y con el apoyo del voto de los priistas, legisla esas dos nuevas causales, nuevas para el DF, ¿no? Inmediatamente el PAN al mes hace lo que se llama un recurso de anticonstitucionalidad, que quiere decir que dice que esa ley va en contra de la Constitución. Eso se manda a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia durante 1 año, 3 meses se dedica a revisar el caso y a ver si eso es constitucional o no constitucional. Y al final acaba diciendo que no es anticonstitucional, que sí se valen esas reformas, que es una manera, digamos, elegante de decir sí se vale el aborto en ciertas circunstancias. Claro, a mí en lo personal me hubiera encantado que la resolución de la Suprema Corte hubiera sido más amplia y no solamente acotada a esto, pero de todas maneras se ganó. La ley Robles es hoy una realidad en la Ciudad de México y eso significa que podemos ir ampliando las causales y con una estrategia, digamos, de ir en distintos estados y en distintas partes ampliando, como eso ha ocurrido en Francia o como ha ocurrido en España o en otro tipo de sociedades, habrá un momento en donde se acepte por voluntad de la mujer, que es lo que se acepta en las sociedades más modernas, más avanzadas y más liberales, ¿no? En términos culturales, el aborto está despenalizado socialmente en México, es decir, no hay ninguna persona que vaya a denunciar a la vecina porque se hizo un aborto, no hay persecuciones a las mujeres que se hacen de aborto, no vemos ningún partido político ni ningún grupo que diga sí, hay que encarcelarlas. Aún los grupos más fundamentalistas como el grupo Pro Vida, lo que están pidiendo es que no cambie la ley, pero no están pidiendo que metan a las mujeres que abortan a la cárcel, ¿no? Entonces, sí hay cambios que hay que reconocerlos, ¿no? Y sí, a las mujeres nos falta todavía alcanzar el disfrute y el ejercicio de muchos de nuestros derechos, pero no somos ni por lejos el grupo que está en la peor situación en México, ¿eh? Yo ahí sí creo que el gran tema del siglo XXI, que va a ser el tema de la diversidad sexual, la étnica, la cultural, la religiosa, ¿no? Hace que haya grupos en donde la situación es muchísimo peor que para las mujeres.
¿El uso de la anticoncepción de emergencia puede ser un recurso para evitar embarazos no deseados que pueden llegar a convertirse en abortos clandestinos?
Es importante protegernos de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados a través del uso del condón, tanto en hombres como en mujeres. El uso del condón femenino de reciente aparición en el mercado, nos da la posibilidad de tener un mayor control y cuidado de nuestro cuerpo y nuestros deseos para que nuestra seguridad no quede sujeta a que el hombre quiera usar el condón.
Hoy, avanzado el siglo XXI, miles de niñas y adolescentes africanas, en aras de la norma religiosa, siguen siendo víctimas de prácticas como la mutilación del clítoris, que violenta su derecho al placer. Algunas estadísticas señalan que se practican alrededor de 2 millones de mutilaciones cada año.
No se pueden ignorar los factores culturales y religiosos que determinan ciertas prácticas. Sin embargo, aquellas que van en perjuicio de la salud, los intereses y la integridad de la mujer deben ser erradicadas como cualquier otra forma de violación a los derechos humanos.
En América Latina, las mujeres están más protegidas en lo legal que en lo real. Se han producido avances legislativos que incrementan las penas por los delitos sexuales, combaten la discriminación y garantizan la igualdad a nivel constitucional. El problema es que en la práctica estas leyes no se aplican.
Uno de los problemas más frecuentes es que los jueces no son garantes del derecho. De ahí la necesidad de trabajar con ellos a fin de que produzcan fallos que aseguren los derechos humanos.
También sería importante involucrar la perspectiva de género en las universidades, particularmente con los profesores y estudiantes de derecho, para sensibilizarlos en la aplicación de las leyes y los convenios internacionales a favor de la mujer para que comiencen a aplicarse.
Para finalizar con la entrevista que Ya Somos Otras le hizo a Marta Lamas, le pedimos a esta antropóloga, feminista y directora de GIRE AC que a modo de conclusión nos hable sobre cómo podemos trabajar para cambiar las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país.
A mí me parece que en este momento los derechos más violentados en México no son los de las mujeres. O sea, las mujeres sí hemos logrado en estos 30 años un reconocimiento de nuestros derechos y nos hemos organizado, y yo te diría que de los grupos de la sociedad más activos y que por lo menos persistimos, algunas ya betabeles como yo y otras jóvenes como tú, ¿no?, en el tema, y que se ha logrado mucho. Yo creo que en nuestro país las mayores violaciones a derechos humanos sí son las de los grupos indígenas y las de otro tipo de minorías, minorías religiosas y minorías sexuales. Para mí las mujeres son tan distintas, tan diferentes con estas posiciones. Las mujeres, y pienso, híjole, las panistas seguro que pensarían una cosa distinta de las priistas y de las perredistas, ¿no? Y las que no están en los partidos. Yo, así en términos de tanta generalización, sí creo que las mujeres deberíamos de dejar de quejarnos tanto. Creo que el feminismo tuvo hace 30 años muchas cosas de las que quejarse, y que había una cuestión de reconocer que éramos víctimas, ¿no?, que era muy importante porque eso no se reconocía y estaba como tapado con esta capa de la naturalidad. Pero cuando yo veo ahora, por lo menos en la Ciudad de México, a las jóvenes que me rodean o a otro tipo de mujeres, yo creo que hay que hacer una transformación, digamos, del discurso. Creo que hay que ser capaces de ver dónde también hay otras discriminaciones, ¿no?, y dónde hay otros dolores y dónde hay otras opresiones. Creo que el feminismo se tiene que abrir, se tiene que transformar, tiene que dejar de ser mujerista, tiene que tratar justamente de ver esta diversidad de opresiones y de dolores y también de oportunidades y de potencialidades. La cuestión victimista a mí ya me saca ronchas, ¿no? Creo que sí sigue habiendo grupos de mujeres en México en situaciones muy difíciles y que hay que hacer cosas muy puntuales y que hay muchas mujeres en situación de riesgo y que hay muchas, pero también veo que hay muchísimas mujeres que están muchísimo mejor que los hombres o que los indígenas o que las minorías, ¿no? Minorías en Canadá se llaman las minorías no visibles. Por ejemplo, un homosexual, una lesbiana, tú no le ves en la cara que es una minoría, pero es una minoría. Una minoría religiosa, ser protestante o ser judío en México, digo, hay antisemitismo y hay posiciones de rechazo al protestantismo, pero brutal. Entonces, el abrirse, el que te sirva el haber sentido la discriminación de mujer, pero no para engolosinarte y decir, ay, sí, yo, pobrecita, cuánto sufro, ¿no? Bueno, ok, sí, sufro, hay una discriminación, vivo en un país machista. Pero aparte de ser un país machista, es un país clasista, es un país racista, es un país homófobo, es un país eminentemente católico, con lo cual las demás religiones o las personas que no tienen religión están en una situación de minoría. Entonces, caray, veamos las otras cosas que nos rodean, dejemos de vernos el ombligo, las mujeres, y pensemos que si queremos un México sin machismo, esto no se va a dar si no acabamos también con el racismo, con el clasismo y con todas las demás discriminaciones.
Para pasar las horas. Para pasar las horas, relajarnos y ayudar a nuestra salud física y psicológica, podemos asistir al Centro Budista de la Ciudad de México a practicar meditación o yoga. Dejemos que sea Ñana Dakini, miembro de la Orden Budista y maestra de meditación y yoga, quien nos hable sobre los cursos que el Centro Budista nos ofrece.
La meditación tiene varias, digamos, etapas. Ajá. Lo primero que enseñamos es métodos de meditación que van a ayudarnos a trabajar la concentración y lo que se denomina la atención consciente. Digamos que en nuestra vida diaria, pocas veces somos conscientes de todo lo que hacemos. Hacemos las cosas por hábitos, ¿sí? Pero realmente no estamos muy conscientes. Entonces yo digo siempre, a veces en las clases, por ejemplo, los olvidos, nos olvidamos de citas, nos olvidamos de dónde dejamos las llaves, nos olvidamos de muchas cosas mucho más importantes. Ajá. O muchas veces nos sorprendemos de decir algo de lo cual no estamos convencidos, y constantemente no sabemos por qué, si pensamos de una manera, actuamos de otra manera. Y de alguna manera eso es simplemente que no estamos atentos a lo que pensamos y a lo que hacemos.
Para mayores informes, comuníquense al Centro Budista de la Ciudad de México a los teléfonos 5525-0086 y 5525-4023. Para este programa es muy importante contar con su participación. Mándenos sus comentarios y sugerencias para enriquecer nuestros contenidos. Pueden escribirnos a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org o comuníquense al correo de voz de Ya Somos Otras al número telefónico 5659-0548. Al participar con nosotras pueden ganar alguno de los libros que las editoriales Selector, Conaculta, Pax Editorial y Nueva Era regalan a nuestro auditorio.
Es fundamental proveer de información que posibilite la libertad de todas las personas para decidir sobre sí mismas, incluyendo su cuerpo y su proyecto de vida.
Reconocer algunas de las condiciones extremas en las que las mujeres podrán abortar legalmente es un paso, pero apenas un pequeño logro para avanzar en la aplicación de sus derechos.
Es necesario crear las condiciones adecuadas para que denunciemos los actos de violencia sexual y no seamos forzadas a hacernos cómplices de la impunidad que frecuentemente acompaña a estos crímenes.
Debemos asumir un papel activo y protagónico en la formación de una cultura que rechace la violencia de género. Para lograrlo, es importante conocer las leyes que protegen nuestros derechos y promover su cumplimiento. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmery Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche. Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.